No están aquí porque quieren. No están aquí porque quieren quitarle puestos de trabajo a los peruanos. No están aquí porque quieren invadirnos, como muchos piensan. Están aquí porque lo necesitan, porque buscan refugio, porque defienden su libertad y la de los suyos, porque luchan por ella, aunque eso los obliga a migrar y alejarse de sus familias. Ellos salen de sus países buscando un mejor lugar para vivir, en donde se respeten sus derechos fundamentales. Yo me pregunto, ¿el Perú está preparado para atenderlos? Es claro que es nuestro deber recibirlos, dada la crisis desatada en los últimos años en Venezuela. Pero, ¿estamos respetando sus derechos humanos? ¿Nuestras políticas los están protegiendo? ¿Qué es ser un refugiado en nuestro país? En algunas ocasiones, es ser estigmatizado o tratado como invasor. Ah, y si eres mujer, de terror. ¿Carne fresca? Acosadas, discriminadas, abusadas. Sí, así son tratadas. ¿Y el Estado las protege? Es momento de ser empáticos y responsables. Esto es Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Bienvenidos al episodio 14.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Ramiro Escobar, periodista y profesor de la universidad y también integrante de esta casa del IDEPUC. Este es Amigos con Derechos, un podcast para que entendamos, y comprendamos y asumamos que los derechos humanos impactan en tu vida, mi vida, la vida de todos nosotros, la vida social, la vida de esta patria que llamamos Perú. Vamos a hablar hoy día, tratando de hacer un paréntesis en medio de la fiebre futbolística, de algo que es muy importante y que estamos viviendo día a día acá, que es la migración en el Perú. ¿Qué significa ser migrante? ¿Qué significa ser refugiado en el Perú? ¿No? Esto, como ustedes saben, ha cobrado mayor interés debido a la presencia, para algunos masiva y ya en cierto modo masiva, de venezolanos en el Perú. Pero es un problema más complejo, es un problema que tiene varias aristas. No son solo venezolanos los que están acá. Y vamos a hablar de eso en todo el programa. En esta primera parte vamos a hablar de una parte importante de ese problema. ¿Qué significa ser migrante o refugiado y además ser mujer? ¿Cómo eso puede generar una condición más vulnerable de la persona que migra? Ya nos acompañan para generar una conversación, tejer una conversación sobre ese tema, Katia Vega, especialista en integración migratoria de Migraciones, de la Dirección de Migraciones. ¿Cómo te va, Katia?
Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Y César Ruiz, coordinador del proyecto Refugiados y Solicitantes de Asilo de Encuentros, que es un organismo del Servicio Jesuita de Solidaridad. ¿Cómo te va, César?
¿Qué tal? Buenos días. Gracias.
Gracias a ambos por estar acá. Vamos a conversar durante una hora, media hora, la primera parte del programa. En la segunda parte seguiremos con ese tema. Nos seguirá acompañando César, pero vendrá otra persona para hablar de ser refugiado en el Perú. Pero en esta primera parte vamos a hablar de la situación de la mujer migrante o refugiada. Antes, sin embargo, amigos oyentes y que nos miran, nos ven, vamos a procurar con Katia y César precisar algunas cosas que no se entienden. ¿Qué es ser migrante? ¿Qué es ser refugiado? ¿Y qué es ser asilado? No es lo mismo, ¿verdad? ¿Cuáles son las diferencias?
Sí, exactamente, no es lo mismo. En términos simples, un migrante decide salir por voluntad propia, digamos, ¿no? O sea, planifica, se organiza y sale, digamos, fuera de su entorno, a un país diferente, o a un distrito, a una provincia, a una región diferente,
¿no? Pero digamos, un refugiado también migra, pero por la fuerza, ¿no? Por
exacto, obligado. Ya es una migración forzada, digamos, por determinados parámetros. Hay infundados temores de persecución, ¿no? Se habla de mecanismos de protección internacional y huye de un país a otro y pide la protección en un tercer país,
digamos. ¿Y un asilado? ¿Qué es un asilado, Katia?
Bueno, de igual manera, un asilado es aquella persona que sale de su país por cuestiones de carácter político que lo obligan precisamente a refugiarse o a asilarse en un país vecino, ¿no?
Y a quien el gobierno le da una condición especial, me parece, ¿no? Cuando alguien pide asilo.
Efectivamente.
Sí, en el mundo, en el tema del derecho internacional, generalmente refugio y asilo significan lo mismo, pero hay una particularidad en América Latina.
¿Cuál?
En donde el refugio y asilo pueden ser dos instituciones diferentes. Incluso en el Perú hay una ley del refugiado y una ley del asilado. Ahora, el tema del refugiado es a través de la Comisión Especial para Refugiados, a través de una decisión colegiada
del Estado, ¿no?
Del Estado, del Ministerio de Relaciones Exteriores, quien analiza el caso y decide si es refugiado o no. En temas de asilados políticos es una decisión del presidente de la República.
Eso es en varios países de América Latina, ¿no? ¿Es en el mundo es así también? ¿Que es el gobierno el que decide darle asilo a tal persona?
Yo creo que sí, ¿no? En general.
Sí. Es... Bueno, en realidad es una particularidad de América, ¿no?
América
en
realidad, ¿no?
Cuando en Europa hablamos de refugiados y asilados, hablamos de la misma institución, ¿no?
Pero en América Latina, digamos, el asilo es una condición más política que el gobierno hacia el
Exacto,
persona.
Y es una decisión
del presidente de la República. A propósito de lo que ocurrió en el Perú, históricamente, Ayala Torres estuvo 5 años en la Embajada de Colombia asilado porque el gobierno colombiano lo otorgó la condición de asilado, le dio asilo. Ahora, un refugiado es el que migra forzadamente. ¿Cuáles son esas causales por las cuales una persona pide refugio?
Tal vez César conoce mejor el tema de los refugiados.
Sí, bueno, la Convención del Estatuto de Refugiados de 1951 define a cualquier persona, incluso niño, niña o adolescente, que huye de su país por fundados temores de persecución, ¿no? Y, claro, pide la protección de un país por 5 razones en particular, ¿no?
Algunas persecución veces. Étnica o
por
racial.
Por tema de raza, por tema de tu nacionalidad, por tema de tu religión, por pertenecer a determinados grupos sociales, ¿no? Hay ciertos países, por ejemplo, en África, donde se persigue a la persona a la homosexualidad, o por tus opiniones políticas, ¿no? Entonces, frente a ello, tú tienes fundados temores de persecución, de que tu vida pueda correr peligro, sales del país y pides la protección internacional.
Y en cada país hay una forma de procesar el pedido.
Exactamente, ¿no? Aquí hay una ley, la 27891, la ley del refugiado, y a través de la Comisión Especial para los Refugiados es que analiza y determina quién es refugiado.
Ok, vamos ahora ya puntualmente al tema de la mujer. ¿Qué es lo que hace más vulnerable a una mujer cuando migra? Ya sea por decisión propia, pero sobre todo cuando migra por desesperación, huyendo de alguna situación complicada como las que mencionaba César.
Efectivamente, digamos que la migración afecta de una manera diferente a hombres y mujeres, ¿no? Y también se constata que puede afectar más a la mujer por cuestiones estructurales que trae desde su país, como la pobreza, las inequidades de género, y definitivamente lo que va a contribuir a que esta persona se encuentre en una situación de mayor vulnerabilidad es porque se puede ver enfrentada a un país donde precisamente predominan factores culturales machistas, etcétera, que no le dan mayores oportunidades de desarrollo a la mujer o la posicionan en una situación de desventaja en el sentido de que también la someten a situaciones de violencia, ¿no?
Ahora, lo que es preocupante es que la región en general, América Latina, o sea, puntualmente el caso de las mujeres venezolanas que vienen al Perú, están viniendo de una sociedad machista, patriarcal, con inequidad de género, a otra similar.
Claro, y digamos, podría ser peor, ¿no es cierto?
Peor incluso.
Porque cuando hacemos el análisis de las estadísticas, es que el movimiento migratorio dirigido hacia Chile, hacia Argentina y otros países, el porcentaje entre hombres y mujeres tiene una predominancia de movimiento en mujeres. Pero cuando llegan al Perú, es menos del 50%. Es decir, hay una predominancia masculina en la migración hacia el país.
¿Lo que está sugiriendo
peruano
es que algunas mujeres prefieren no entrar a Perú?
Podría ser, o podrían ser justamente Chile, Argentina, países de mejores y mayores oportunidades para ellas, ¿no?
Eso es preocupante, ¿no? Como que estamos proyectando una imagen que se basa en lamentables hechos y tendencias que se han dado en la sociedad, ¿no es cierto?
Sí, sí, efectivamente. Y el tema de la migración forzada, un poco que también hace que cambie la dinámica familiar, ¿no? Y en estos procesos es la mujer, por ejemplo, viene toda una familia, ¿no? Y en diagnósticos participativos que nosotros hemos hecho, por ejemplo, con mujeres refugiadas, la mujer siente el peso, digamos, de esa carga familiar de que si va mal es responsabilidad de ella y no del esposo, por ejemplo, ¿no?
O sea, una mujer migra, digamos, venezolana, llega con su familia, si algo no sale...
Es responsabilidad
se
de la mujer.
Reproduce el patrón de conducta, es tu culpa.
Exacto.
¿Por
exacto.
qué? ¿Qué es lo que le atribuyen a la señora o pareja que ha migrado? ¿Es reproducir el esquema machista de donde
exacto,
viene?
Exacto, exacto, ¿no? Y que se ve reforzado también por un patrón machista en el Estado, en este caso en Perú, ¿no? En todo caso, y se va reproduciendo lo mismo, y la mujer al final no tiene una salida, ¿no? Y muchas de ellas al final, o sea, optan por querer regresar, incluso prefiero regresar a mi país.
Y hay casos de mujeres que regresan y solamente se queda su pareja acá.
No, bueno, no he visto de esa experiencia, pero es verdad lo que dice César, que efectivamente están expuestas a todo este proceso de discriminación, incluso al interior de sus propias familias, pero lo que he visto es que incluso son las que llevan la delantera, ¿no? O sea, son las que vienen antes, se van insertando, sí, he visto varios casos, y más bien esperan al esposo con cuestiones instaladas.
¿Responde algo?
No sé si la mujer puede tener mejores posibilidades de empleabilidad en el Perú, en el sentido de que hay todo un sector informal, como el servicio doméstico, el trabajo ambulatorio, los restaurantes, etcétera, que le dan mejores posibilidades a la mujer, ¿no? Y otra cosa que tiene que ver con el machismo, con el racismo, es justamente el fenotipo de la mujer venezolana, que son apreciadas por determinadas características físicas, entonces las emplean en los restaurantes, recepcionistas, entonces tienen algunas posibilidades mayores de empleabilidad informal o de nivel bajo, medio, que les da más posibilidades de ir empleándose, ¿no?
Ahora, del volumen de migrantes que entra al Perú, ¿la mayor parte son mujeres o son hombres, del volumen general?
La mayor parte son varones, como te decía. Mantiene cierta paridad, o sea, hay de un punto porcentual, más o menos, y que eso ha ido variando, ¿no? Es decir, de años atrás se trae de que son más los varones, pero año a año ha ido avanzando casi en un punto porcentual de hace 5 años la mayor presencia de mujeres.
Y haciendo la diferencia que establecíamos al inicio de la conversación, de la cantidad de migrantes en el Perú, ¿cuántos son refugiados y cuántos son mujeres aproximadamente? O más o menos en porcentaje.
No tengo esa cifra.
No, refugiados más o menos se estima que hay 2.000 refugiados.
¿Migrantes en el Perú cuántos serán?
Si hablamos de 340.000 venezolanos, mira, nada más.
Claro.
340.000 venezolanos ya son los que están en el Perú.
Ah, sí, ya están en el Perú. Claro, ya. Y con ganas de quedarse en el Perú.
¿Registrados?
Es un estimado, sí.
340.000 son venezolanos. ¿Migrantes en el Perú aproximadamente cuántos serán?
Bueno, tenemos algunas cifras, vamos a ver. Lo que tengo aquí es el movimiento migratorio. Somos más o menos, son 4 millones de extranjeros que ingresan y que salen del país, ¿no? Pero que el porcentaje de migrantes en el país es de 0.2% más o menos. O sea, una cifra bastante pequeña respecto a otros países. Ponte Argentina, Chile, tienen el promedio de extranjeros que residen en sus países es del orden del 2% y 2 y tantos.
0.2% las personas que se quedan.
Que se quedan a vivir en el país.
Que son aproximadamente, ¿cuánta gente?
De
30 millones.
¿No? Si hablamos de, por ejemplo, hay 2.8 millones de peruanos en el extranjero, que son
El 10%. Es mucho más la gente, los peruanos que están afuera.
Sí, definitivamente, que los extranjeros que deciden vivir en... Esa es una cifra que tiene el Banco Mundial del 2015 o del 2016, ¿no? Hace esa diferenciación entre los países.
Vamos a hacer un corte brevísimo de 1 minuto y seguimos conversando sobre este tema. Y ahora sí les voy a pedir que entremos más a los problemas específicos que tiene una mujer que migra cuando llega al Perú. Regresamos, amigos. Esto es interesante, ¿no? Parece un montón, pero no es un montón.
No.
Amigos, estamos acá en Amigos con Derechos hablando sobre el Día Mundial del Refugiado, que es mañana, 20 de junio, y también sobre ser migrante en general. Ya hemos establecido la diferencia. Ser migrante, ser refugiado, ser asilado. No es exactamente lo mismo. Todo asilado y todo refugiado es un migrante. Pero los refugiados o asilados salen por desesperación, por obligación, por amenazas de su país. De eso vamos a hablar más precisamente. Acá Katia me está dando unos datos que son... Ustedes se sorprenderán, ¿no? Al 2015, la cantidad de extranjeros en el Perú representaba el 0.29%. En Argentina, 4.81%. En Chile, 2.62%. En Ecuador, 2.4%. En Uruguay, 2.9%. En Venezuela, 4.5%. ¿Quién nos invade? Cosa que a veces se escuchan en la calle, ¿no? Nos invade. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a ser un país de acogida, ¿no es cierto, Katia?
Efectivamente, sí. Eso es lo que es la sensación que tenemos, ¿no? Pero cuando vemos las estadísticas, nos destapa, pues, lo nublado que estamos en nuestra visión respecto a la migración.
Ahora, vayamos o volvamos al tema de la mujer. Imaginemos una mujer venezolana que viene, como tú señalabas, como avanzada de su familia. Consigue un trabajo y de pronto sufre un caso de acoso. Va a la policía, no tiene papeles y como ya se ha denunciado más de una vez, no me atendieron. ¿Hay posibilidad de neutralizar eso? ¿Hay alguna forma? O sea, porque uno piensa y dice, no, en realidad, algo que se ha discutido en España hace poco, no todos los que estén ahí tienen derecho a la sanidad, ¿no? Y el gobierno, nuevo gobierno del Partido Socialista, ha establecido eso, que el gobierno, de lo cual el gobierno anterior de Rajoy había retrocedido. ¿Y qué se puede hacer para evitar esos problemas?
Bueno, en principio hay una cuestión cultural que yo diría que es la más difícil de afrontar, ¿no? Uh-huh. Es una sociedad machista, sexista, etcétera, lo que no nos permite evitar de que las mujeres, como te decía, con determinadas características físicas, sea pues víctima del acoso sexual, ¿no? De comentarios.
Incluso amenaza de violación o violación. Había
claro,
casos, ¿no?
Sí, pues, ¿no? Muy, se está viendo demasiada frecuencia de estos casos. Pero lo otro es efectivamente trabajar desde las instituciones. Y como dices tú, una institución importante es la policía. Pero una de las más relevantes para los migrantes diríamos que es migraciones, porque el punto de partida está en que la persona se sienta segura teniendo, por ejemplo, un documento de identificación, el carnet de extranjería, ahora el PTP. Entonces estas son políticas afirmativas en la defensa y en la protección de los migrantes, pues les posibilita acceder a los servicios como, por ejemplo, ir a la policía y denunciar. Una persona que está indocumentada, lamentablemente, siempre se va a encontrar con la traba de no poder efectivizar una denuncia de esta naturaleza.
Ahora,
¿no?
Pero digamos, un concepto amplio, moderno, de derechos humanos, no sugiere que cualquier persona que vaya a hacer una denuncia por acoso, por amenaza de violación, cualquier mujer, tendría que ser atendida, aún si no tiene papeles.
Definitivamente, o sea, como digo, así debería ser. Incluso atenderse en salud, no tendrías que tener un documento para sobrevivir a una enfermedad, ¿no es cierto? Igual ante la policía. Pero creo que se están haciendo esfuerzos, uh-huh. Y sin embargo, aún de manera, sí se advierte que en algunas instituciones, al no estar la persona documentada, encuentra mayores dificultades para el acceso a los servicios. No necesariamente es que no los atienden, por ejemplo, ¿no? Pero sí hay más trabas.
Pero si muestra su, digamos, su documento de identificación venezolano o colombiano, no la van a atender.
Claro, existen
pero
esas dificultades.
Pero debería haber normas sobre eso, supongo, ¿no? ¿Qué opinas? Sí.
Lo que sucede es que, por ejemplo, en países como el nuestro, en donde para ingresar a una institución tienes que dejar tu DNI en la puerta, si no, no ingresas. Uh-huh. Entonces, ¿te imaginas lo complejo que puede ser para un ciudadano extranjero acceder a servicios básicos como salud, ¿no? Si no tiene la documentación. Y eso pasa también por un tema de normas, ¿no? Nuestras normas están pensadas para un contexto de los 70.
Claro, ese es parte del tema, ¿no? Están pensadas para un país que no recibía mucha gente inmigrante, ¿no es cierto?
Exacto.
Y de pronto nos encontramos con un ojo, amigos, ¿eh? Repito la cifra, 0.29% de la población que está en el Perú es extranjera. Esto es 2015, estamos en 2018, digamos que puede haber subido, pero no creo que haya subido a 4.81% como Argentina. Entonces, esta observación de César es interesante, ¿no? La institucionalidad, siendo ineficiente, está pensada para un país donde no vienen muchos extranjeros, vienen, cuando, más bien las personas querían, o sea, irse acá.
Vienen los extranjeros, pero vienen los turistas, ¿no? Uh-huh. No los pobres, los pobres que vienen a competir con mis pobres.
Claro, que eso es lo que ha cambiado la situación. Ahora, imaginemos una mujer gestante, ¿no? Viene al Perú, digamos, venezolana, colombiana, mexicana, haitiana, ¿no? Uh-huh. Va a un servicio de salud, no tiene documentos, le tienen que atender, ¿no es cierto?
Uh-huh. Sí, yo al principio teníamos dificultades para que las mujeres embarazadas accedan, por ejemplo, al SIS. Uh-huh. Pero gracias a Dios esto ha ido evolucionando, es decir, realmente Perú también está madurando en este proceso, uh-huh, y poco a poco, es decir, algunas instituciones ya han adaptado, adecuado sus normas a esta migración, como ponte la SUNAT, migraciones, educación, etcétera, pero todavía hay otras que tienen dificultades incluso por cuestiones presupuestales, ¿no? Por eso es que más allá de cada institución es pues el Estado que tiene que advertir de este nuevo fenómeno y proveer de los recursos adecuados a las diferentes instituciones, porque también debe ser una cuestión presupuestal para algunas instituciones que se ven abrumadas por la mayor presencia de no necesariamente por ser extranjeros, sino hay mayor presencia de ciudadanos pues con algunas enfermedades, ¿no?
Por ejemplo, en el tema de mujeres embarazadas, no importa tu nacionalidad, no importa el tipo de documentación, por norma una mujer embarazada tiene el derecho a que el Seguro Integral de Salud, durante dure la gestación, incluso 45 días después, sea cubierta.
Aún si no tiene documentos de
identidad. Es el tema de embarazo, sí, ¿no? Y niños menores de 5 años. No importa si seas venezolana, peruana, haitiana, cubana.
O sea,
cubana,
con un DNI venezolano, un documento de identidad venezolano, pueden
accedes a este Seguro Integral de Salud temporal, digamos, ¿no? Y aquí también se derriba un mito, porque mucha gente piensa de que los venezolanos tienen acceso al Seguro Integral de Salud, lo que muchos peruanos no. Y en realidad no es cierto. O sea, no solo para el venezolano, para cualquier persona extranjera que quiera acceder a programas sociales del Estado, es muy difícil. Primero, porque tienes que estar en el SISFO, en este sistema de focalización de hogares, como pobre. Uh-huh. Y tú, para registrarte en el SISFO, necesitas acreditar domicilio. Entonces, generalmente un extranjero está como en casa alquilada. ¿Y qué peruano quiere firmarle una declaración jurada y dar copia de tu DNI para decir, ok, el señor vive aquí? Entonces, ese es el primer escollo que tiene un extranjero que quiere registrarse, pedir el empadronamiento y ser calificado como pobre o no pobre.
Por ejemplo, la vez pasada un caso de una chica venezolana que es casi víctima de un feminicidio, se tiene que tirar por una ventana, ¿no? Uh-huh. Para salvarse. ¿Cuál puede ser el destino judicial de este caso? Si es que ella no tuviera papeles.
Si no tuviera papeles.
O no tuviera ni siquiera el PDP, digamos, ¿no?
Claro.
Si tuviera solamente su documento de identificación venezolano.
Efectivamente, yo creo que tendría muchas dificultades para acceso a la justicia, ¿no?
En teoría no debería tener dificultades, ¿no?
Sí, en teoría.
En teoría, ¿no? No creo que... o sea, si tiene, por ejemplo, su documentación, su pasaporte o su documento de identidad nacional, debería proceder una denuncia... el agresor, si es atrapado, debería incluso ser sentenciado, ¿no? Bajo un debido
proceso. O sea, una persona con un pasaporte o un documento de identidad de otro país puede llevar adelante una denuncia con un caso como
claro,
este.
Claro, mira, por ejemplo, en este caso, el infractor, la persona que afectó en la salud de esta persona, ya está presa, ¿no? O sea, ya está con...
¿Ya está preso?
Sí, ya está detenido y va a tener una pena privativa de libertad, por lo menos provisional por el momento, ¿no?
Ahora, migraciones, la Dirección de Migraciones, ¿se ha planteado algún tipo de protocolo más concreto para esto que comentábamos hace un momento, la cantidad de personas que están viniendo, que a pesar de ser baja en relación a otros países, uh-huh, nos parece alta,
sí,
y alguna política más concreta de género dirigida hacia las mujeres?
Claro, claro. Mira, en principio, en términos generales, yo diría que Migraciones es una de las instituciones que más ha adecuado desde su norma, porque antes la normatividad hace 2 años solamente, era absolutamente vulneratoria de los derechos de los ciudadanos, sobre todo de las mujeres. Porque a las mujeres se les, bueno, a la pareja, a la cónyuge, se le obligaba de que para tener la residencia en el Perú tenía que presentar un documento garante, que de garantía económica de la mujer, además el DNI del cónyuge.
¿Qué era eso,
¿no?,
exactamente?
Era una carta en la que el cónyuge decía que yo garantizo la estadía de esta persona, y en términos morales, y decía inclusive, morales, y económicos, sí, ¿no? Era un escándalo.
O sea, algo así como, ella depende de mí, digamos, algo así.
Totalmente supeditado. Entonces, eso era aprovechado por los esposos violentos para condicionarlas. Sí. Uno, a someterse a que no hagan las denuncias, y si hacían las denuncias, inclusive ellas terminaban siendo denunciadas porque entraban en una situación de irregularidad. Sí. Esta situación de irregularidad ocasionaba que el sistema las expulsara, y las expulsaba sin tomar en cuenta de que tenían hijos y que tenían arraigo familiar, ¿no?
¿Cambió eso?
Totalmente.
¿Fue abolido?
Claro, abolido, sale esta nueva ley, justamente con esta nueva administración, porque lo primero con lo que se encuentra es lo que dice el superintendente, es con un grupo de mujeres organizadas, que es el movimiento de mujeres maltratadas, que antes eran, inclusive decían, maltratadas por migraciones, pero ahora definitivamente eso ha cambiado totalmente.
Son extranjeras
que estaban totalmente atemorizadas, muy amargas con el sistema, porque no solamente la violencia se restringía a su seno familiar, sino trascendía a un estado que
digamos,
no entendía
el sistema que no las protegía, ¿no? Amigos, lamentablemente tiene que terminar esta conversación acá, porque ya viene una segunda parte. Katia, en un minuto si puedes resumir tu participación y sintetizar el mensaje de lo que quisieras comentar.
Bueno, decir que el Estado peruano ha dado un viraje y que tiene una ley, toda una institucionalidad de protección hacia las mujeres, y que lo importante es que conozcan estos mecanismos de acceso a los servicios, a la protección de mujeres que se puedan sentir en situación de vulnerabilidad. Hay un área específica para la atención a estas personas, que es la atención a migrantes en situación de vulnerabilidad y migraciones, que precisamente advierte y observa y atiende de manera personalizada casos de afectación a la vulneración de los derechos de las mujeres.
Gracias por tu presencia en Amigos con Derechos. César, nos vamos a quedar contigo, pero en esta parte, ¿cómo podrías resumir tu participación?
Sí, sobre todo centrando en el tema de las mujeres venezolanas, ¿no? Las mujeres venezolanas no podemos llamarlas migrantes porque están siendo obligadas a salir de su país por la compleja situación que atraviesa Venezuela, ¿no? Entonces, lo que nos queda a nosotros es apelar a nuestro sentido de solidaridad, de hospitalidad, de tender la mano, de recibirlos, porque en realidad no hay otra salida para ellas, ¿no? Y en contextos como estos, ser solidarios es la única alternativa, ¿no?
Ok, gracias a ambos por su presencia acá en Amigos con Derechos. Esperamos tenerlos en otra ocasión. Vamos a regresar, amigos, en la segunda parte para seguir con ese tema de los refugiados en nuestro país a propósito del Día Mundial del Refugiado, que es mañana. Y vamos a conversar en la segunda parte con Alexandra Enrico, asesora de la Subdirección de Derecho Internacional de los Refugiados de la Cancillería. Y César también va a permanecer acá con nosotros para seguir hablando del tema. Regresamos.